Teología para hoy.
Bienvenidos al episodio 20 de la octava temporada de Teología para hoy, dedicada a comentar el libro del Génesis. En el episodio anterior pasaron muchas cosas. Jacob, por fin, se encontró con su hermano, que no sabía muy bien a qué venía, si iba a matarle, pero no, se dan un abrazo. Y de esa manera Jacob cumple pues, con el gran trabajo de su vida, ¿no? Que es reconciliarse con su hermano. Y después de ese momento cumbre, pues la vida continúa. Sus hijos ya se han hecho mayores y Jacob ya no los controla. Y vimos lo bestias que eran. Cometieron una masacre en Siquén para vengarse de la violación que habían cometido pues, uno de los de la ciudad, el hijo del rey, a su hermana Dina. Y por este motivo, por motivo de esta masacre, pues toda la familia tiene que marcharse de aquella región. Seguimos leyendo. Estamos en el inicio del capítulo 35. Dios dijo a Jacob: anda, sube a Betel y establécete allí. Construye allí un altar al Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Jacob dijo a toda su familia y a toda su gente: retirad los dioses extranjeros que tengáis, purificaos y cambiaos de ropa. Subamos a Betel, donde construiré un altar al Dios que me escuchó en el peligro y me acompañó en mi viaje. Ellos entregaron a Jacob los dioses extranjeros que tenían y los pendientes que llevaban. Jacob los enterró bajo la encina que hay junto a Siquén. Entonces cayó un terror de Dios sobre las ciudades de la comarca, de modo que no persiguieron a los hijos de Jacob. Jacob, con toda su gente, llegó a Luz, que hoy es Betel, en tierra de Canaán. Allí construyó un altar y llamó al lugar El Betel, porque allí se le había revelado Dios mientras huía de su hermano. Por entonces murió Débora, nodriza de Rebeca, y fue enterrada junto a Betel, bajo la encina. Por eso se le puso el nombre de Encina del Llanto. Cierro la cita. Betel significa literalmente Betel, casa de Dios. Y es el lugar donde pernoctó Jacob cuando huía de su hermano que quería matarle. Y allí, recordemos, Dios se le apareció en lo alto de una escala, en un sueño, y le prometió protección durante el viaje. Y ahora ya está de vuelta y quiere edificar pues, un monumento religioso, una estela, en ese lugar. Vamos a hacer un poquito de mirada hacia adelante. Estamos en la época patriarcal. Los patriarcas, las tres generaciones o cuatro, Abraham, Isaac, Jacob y sus 12 hijos. Estos terminan en Egipto. En Egipto, el pueblo de Israel está 400 años hasta el Éxodo. El Éxodo, 40 años por el desierto, se establecen en Israel y durante dos siglos viven como una confederación de tribus, sin un poder central. Y en torno al año 1000, más o menos, se crea una monarquía, un estado centralizado, con un rey al frente, y ese régimen monárquico va a durar hasta la destrucción del Templo de Jerusalén y la destrucción de toda la ciudad de Jerusalén y la deportación a Babilonia en el año 587 a.C. Así que todavía estamos muy lejos de la monarquía. Durante la monarquía se encontraba en Betel uno de los templos más importantes dedicados a Yahvé. Pero junto a los demás templos del país fue demolido por el rey Josías. Y no es que Josías fuera un impío antirreligioso, todo lo contrario, Josías quería reformar la práctica religiosa y su ideología o su idea era un dios, un pueblo, un templo. Y solo podía haber un templo del único dios en la capital, Jerusalén. Y eliminó todos los demás templos, incluidos este importante templo de Betel. Pero claro, esto de Josías es ya casi acercándose al exilio, en torno al año 600 a.C. Así que durante muchos siglos en Betel hubo un templo importante cuyo origen se remontaba a esta historia de Jacob. Bien, Jacob, para consagrar este lugar, antes de consagrar este lugar, pide a su familia que se libere de los dioses extranjeros que portaban. Esto quiere decir que los familiares de Jacob llevaban ídolos, llevaban figurines de dioses extranjeros, de Dios que no era Yahvé, ¿no? Y lo primero que hay que hacer es eliminarlos, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué esta gente estaba tan apegada a estas prácticas idolátricas? Pues porque todos los pueblos del entorno lo eran. E incluso Israel no había dado el paso en la afirmación de que hay un único Dios, sino que, bueno, hay otros dioses, otros pueblos tienen sus dioses, ¿no? Y a lo mejor pues me hago con una estatuilla para que esos dioses también me favorezcan a mí. Entre nosotros es impensable, ¿no? Que la gente, bueno, impensable no es, porque hay gente que lo hace, pero como que no nos sentimos tentados de adorar a otros dioses. Y sin embargo, en el mundo bíblico esta es una tentación importantísima o muy, muy fuerte, y es un pecado muy grave para los autores bíblicos, ¿no? Adorar a otros dioses que no sean Yahvé. Entre nosotros, pues hay, salvo algún chalao, ¿no? Pues no adoramos a dioses así, imágenes de otros dioses, pero sí que en la práctica podemos estar adorando como si fuera Dios a fuerzas, pues como el dinero, la economía, el poder, que hacen de Dios, en el sentido de que exigen una postración total hacia ellos. Y en ese sentido la idolatría, aunque no se practique de forma así visual, pues sigue siendo una tentación y un pecado entre nosotros. Seguimos leyendo la Biblia. Dios se apareció de nuevo a Jacob, a su llegada de Padán Arán, y le dijo. Luego Dios le dijo, y le bendijo, perdón. Luego Dios le dijo, tu nombre es Jacob, ya no se te llamará Jacob, tu nombre será Israel. Y lo llamó Israel. Dios añadió, yo soy Dios Todopoderoso, sé fecundo y multiplícate. Un pueblo, una muchedumbre de pueblo nacerá de ti, y saldrán reyes de tus entrañas. Te daré la tierra que di a Abraham y a Isaac, y se la daré también a tus descendientes. Entonces Dios se separó de él, en el lugar donde había hablado con él. Jacob erigió una estela de piedra en el lugar donde Dios había hablado con él, derramó sobre ella una libación y la ungió con aceite. Y Jacob llamó Betel a aquel lugar donde Dios había hablado con él. Cierro la cita. Esto es lo que los expertos en la Biblia llaman un duplicado. Esto ya lo sabíamos. Esta información se repite. Y estos duplicados, según estos expertos, puede ser debido a que había varios documentos previos a la redacción final de la Biblia que el redactor final pues ensambla y deja, respeta este texto que ya estaba ahí y que representa otra tradición. No sabemos si esto se hizo así o no, lo que sí sabemos, lo que sí agradecemos es que nos hagan un resumen aquí y nos digan pues lo que había pasado de nuevo. Seguimos leyendo. Después marcharon de Betel, y estando todavía a cierta distancia de Efratá, Raquel dio a luz. Su parto fue muy doloroso. Cuando le apretaban los dolores del parto, la comadrona le dijo, «No tengas miedo, pues también este es un niño». A punto de expirar, pues estaba muriendo, lo llamó Benoní, pero su padre lo llamó Benjamín. Murió Raquel y la enterraron en el camino de Efratá, hoy Belén. Jacob erigió una estela sobre su sepulcro. la misma estela que aún está en el sepulcro de Raquel. Cierra cita. Raquel, que es la mujer amada de Jacob, la chica de la que se enamoró a primera vista cuando llegaba a Harán, huyendo de su hermano, y la mujer de su vida, ¿no? Aunque haya tenido hijos con otras tres, pues esta mujer muere en el parto, que es una cosa bastante normal antes de la medicina moderna, dando luz a un niño a quien ella llama Benoní. Ben es hijo. Benoní, hijo de mi dolor. Ella se está muriendo, está dando a luz con gran dificultad y llama a su hijo Benoní, hijo de mi dolor. Si recordamos, todos los nombres de los patriarcas los han puesto sus o bien sus madres o bien la ama de la esclava, ¿no? Es decir, Bilá y Chilpa, que eran concubinas, pues son Raquel y Lía las que nombran. No es Jacob quien pone nombre a los hijos, hasta ahora. Incluso en este caso es Raquel quien nombra al niño, según su propia experiencia, Benoní. Pero solo en este caso Jacob le cambia el nombre al niño. En vez de mirar hacia este pasado doloroso, pues mira hacia el futuro, ¿no? Y le llama Benyamín, Benjamín. Benyamín es hijo de la derecha. No porque fuera un nombre conservador, sino porque la derecha es la mano preferida. Hijo de mi preferencia, de mi mano preferida, hijo de mi derecha. Un famoso, importantísimo comentador hebreo de la Biblia, de la Edad Media, que se llama Rashi, se le oye, cualquier estudioso del Talmud conoce este nombre, dice que Benjamín en realidad quiere decir hijo del sur, porque la derecha es el sur en hebreo, porque si miras hacia la salida del sol, la mano derecha apunta al sur. Entonces, que Benjamín en realidad quiere decir hijo del sur, porque se dirigían hacia el sur, y más al sur que van a ir cuando vayan a Egipto, ¿no? Bueno, pues esta es otra posibilidad. Los Benjamines son los más queridos, ¿no?, en las familias, porque es el pequeño, el último en llegar, ¿no? Y Benjamín pues también va a ser un hijo muy querido. Seguimos leyendo. Israel se marchó y plantó su tienda más allá de Migdal Eder. Durante la estancia de Israel en esta región, Rubén fue y se acostó con Bilá, concubina de su padre, e Israel se enteró. Cierro la cita. La Biblia no nos da esta noticia, pero no nos dice nada más. Que este Rubén, que es el hijo mayor, pues se acuesta con la concubina de su madre, no es su madre, pero es la concubina de su padre, lo cual pues no le debió sentar nada bien a Jacob, obviamente, pero no nos dice qué pasó después. Nos deja aquí esa noticia así como quien suelta una bomba y se marcha, ¿no? Y no sabemos qué pasó después de esto. Seguimos leyendo. Los hijos de Jacob fueron 12. Hijos de Lía, Rubén, primogénito de Jacob, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Hijos de Raquel, José y Benjamín. Hijos de Bilá, criada de Raquel, Dan y Neftalí. E hijos de Chilpa, criada de Lía, Gad y Aser. Estos son los hijos de Jacob, nacidos en Padán Aram. Es decir, la lista completa de los 12 patriarcas. Seguimos leyendo. A partir de ahora, bueno, un comentario a los 12 patriarcas que se me iba a pasar. Menos mal que lo tengo aquí apuntado. A partir de ahora, el número 12 se va a convertir en un símbolo del pueblo de Dios, de Israel y después de la Iglesia, que es el nuevo pueblo de Dios. Cada vez que encontremos el número 12 en la Biblia, tanto Antiguo como Nuevo Testamento, es un código para decirnos pueblo de Dios. Cuando Jesús nombra a los 12 apóstoles, ¿qué es lo que está haciendo? Refundar el pueblo de Israel. Está diciendo, necesitamos 12 patriarcas, tú, tenemos ya 12. Más 12 tipos normales, ¿no?, que estaban con Jesús. Y refunda un nuevo pueblo, ¿no?, que va a ser la Iglesia, ¿no? Y 12, cada vez que aparece aquí o allá, por ejemplo, en el Apocalipsis. En el Apocalipsis se dice que el número de los salvados será 144.000. Y hay un famoso gospel, ¿no? O When the Saints Go Marching In. Y dice, Oh Lord, I want to be in that number. Oh Señor, quiero estar en ese número. Como si el número de los salvados fuera exactamente 144.000. Y no, este es el único pasaje de la Biblia donde viene muy bien saber sacar raíces cuadradas. ¿Cuál es la raíz cuadrada de 144? 12. 144.000 es 12 por 12 por 1.000. No es un número, no es un número en el sentido cuantitativo, es un símbolo. No nos salvamos solos, individualmente, sino como pueblo de Dios. Pueblo de Dios elevado al cuadrado y multiplicado por 1.000. El número de los salvados será 144.000. Bien, pues recordemos, si ya para siempre, el número 12, que viene de estos 12 hijos de Jacob, va a ser a partir de ahora, y estamos en el primer libro del Génesis, o sea que estamos al principio del todo, en el primer libro que es el Génesis. En el resto de la Biblia, hasta el final, hasta el Apocalipsis, el 12 va a ser un símbolo del pueblo de Israel. Seguimos leyendo. Ya leemos el último párrafo del capítulo 35 y el último párrafo que vamos a comentar hoy. Jacob volvió a casa de su padre Isaac, a Mamré, en Kiriat Arba, hoy Hebrón, donde había residido Abraham e Isaac. Isaac vivió 180 años. Isaac murió anciano y colmado de años, y se reunió con sus antepasados. Lo enterraron sus hijos, Esaú y Jacob. Cierro la cita y ya terminamos el capítulo 35. No hemos sabido nada de Isaac desde un montón de capítulos, desde que Jacob escapó de su casa huyendo de su hermano. Y ya entonces era un anciano, postrado, ciego, al quien engaña, pues, Jacob, con la complicidad de su madre, para quedarse con la primogenitura de su hermano. Y después de tantísimos años, más de 20 y seguramente 30 años, ¿no? Pues este hombre sigue vivo, sigue ahí, hecho polvo, anciano, ciego, pero no se ha muerto. Y quizá no se ha muerto porque sabía que si se moría, sus hijos se iban a matar. Y eso le ha mantenido en vida todo este tiempo. Pero ya puede descansar porque sus hijos pues se han reconciliado. Y es uno de los momentos bonitos, ¿no? De esta historia que Esaú y Jacob, ya hermanos, hermanos, hermanos reconciliados, entierran juntos a su padre. Es de conclusión, triste, pero también hermoso, ¿no? Que los hijos entierren al padre ya reconciliados. El lugar de la sepultura de Isaac es el mismo donde se había enterrado a sus padres. Los padres de Isaac, recordemos, Abraham y Sara. La ciudad de Hebrón, en el sur de Judá, hoy es una ciudad palestina. Bastante conflictiva, por cierto. Y el edificio que conmemora la tumba de los patriarcas es una mezquita. Bien, pues continuaremos la próxima semana saltándonos el capítulo 36, que es una lista genealógica larga y un poco aburrida, bueno, muy interesante. Así que el que sea un friki de la Biblia, pues que se lo lea el capítulo 36, pero nosotros continuaremos en el capítulo 37, que inaugura el tercer y último ciclo patriarcal. El primer ciclo Abraham, segundo ciclo Jacob, y el tercer ciclo Jacob va a seguir vivo, pero ya el protagonista, el protagonismo lo va a asumir la siguiente generación, en concreto el protagonista del tercer y último ciclo de las historias patriarcales y del Génesis, es José, el hijo favorito de Jacob. Y esto de ser el favorito, obviamente, va a traer, pues como pasa en todas las familias, sus problemas. Bien, pues nos despedimos hasta la próxima semana, no sin antes lanzar la pregunta. Jacob y Esaú, que han tenido sus diferencias, la diferencia de matarse, a lo largo de la vida, por fin entierran juntos a su padre. ¿Has tenido la experiencia de cuidar con otros, de padres o parientes ancianos? ¿Tienes esta experiencia de cuidar a un anciano junto a otros? Lo compartimos en el momento del compartir en pequeños grupos. Nos vemos con el capítulo 37 la próxima semana, el próximo episodio. Buena semana.